liderazgo y motivación. Ideas, enseñanzas y prácticas para un mundo en transformación. Con Daniel Colombo.
Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí Daniel Colombo. Gracias y bienvenidos una vez más a Liderazgo y Motivación, este podcast que hacemos con mucho amor junto a WeTalker y todas las plataformas del mundo para acercarte a herramientas para vivir mejor. Y hoy tengo un invitado muy especial, el doctor Joaquín Grejan. Joaquín es médico, es máster en psiconeuroendocrinoinmunología. Estudió también Mind Body Medicine en Harvard. Tiene un posgrado en psicoterapia constructivista por la Universidad de Barcelona. ¿Y por qué lo invitamos a Joaquín hoy aquí, a Liderazgo y Motivación? Porque es especialista en medicina del estrés y estilo de vida y acompaña a personas como vos y como yo y también a empresas a desplegar su bienestar y salud. Y forma parte de una organización que me encanta que se llama Vivir Agradecidos. Vamos a conocer más sobre eso en la charla. Y con él conversamos sobre cómo nos afecta el estrés en la vida diaria, la diferencia entre el estrés y el síndrome del quemado, el síndrome del burnout, que yo padecí hace años atrás, y muchos, muchos tips muy valiosos para poder llevar una vida más íntegra y sobre todo más en paz y equilibrada. Joaquín, gracias por esta oportunidad de conversar. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? No, un placer. Mil gracias por la invitación. Un gustazo realmente.
Cuando conocí a Joaquín me llamó muchísimo la atención su especialidad, que es medicina del estrés. Asociar el estrés con el tema de la salud, que es algo muy importante. Yo les he contado muchas veces aquí en el podcast, también en el canal de YouTube, mis propias experiencias con el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, y estando internado mucho tiempo en situaciones muy críticas. Y tal vez sin llegar a esas situaciones, vivimos un estrés cotidiano que más o menos lo vamos sobrellevando. Ahora, ¿cuál es el límite, Joaquín, entre sobrellevar el estrés y ya tener un estrés que nos empieza a preocupar desde la salud?
El estrés ya de por sí como concepto viene del término de la presión que se puede generar sobre algo para ver cuánto resiste, ¿no? Y la clave está en esa resistencia que nuestro cuerpo tiene una extraordinaria capacidad de resistencia por un lado, pero el problema es cuando sostenemos una situación por demasiado tiempo, ¿no? Y para entender el concepto del estrés que se generaliza tanto y cómo se linkea con las emociones y con la fisiología y con la mente, y parte de la medicina mente-cuerpo, lo que tenemos que entender es que las emociones no son cuestiones de la mente o cuestiones etéricas que están por ahí en un plano psicológico solamente, sino que las emociones son respuestas fisiológicas que se viven en el cuerpo y que van cambiando esas distintas variables que lo podemos sentir muy claramente, porque cambia la frecuencia cardíaca, cambia la frecuencia respiratoria, puede estar cambiando la temperatura corporal, cambian niveles hormonales con las distintas emociones. Y el problema no es tener emociones que pueden ser más o menos intensas, sino es cuando sostenemos una situación que nos está desgastando por demasiado tiempo y sobre todo cuando no habilitamos a esta otra parte, porque nuestra biología tiene toda una parte para la acción, para la lucha, para la huida, y no está mal usarla, no está mal tener estresores y cosas que nos desafían de golpe, pero el problema está cuando usamos solo esa parte y nos olvidamos de la otra parte que es muy importante, que tiene que ver con todos los mecanismos de relajación del sistema nervioso parasimpático, cómo actúa el nervio vago y cómo eso va ayudando a que nuestro cuerpo se recupere, ¿no? Entonces, si no hay un balance entre acción y relajación, esa cuenta que te va dando negativa, tarde o temprano, la terminamos pagando.
Cuando hablabas de esto del afrontamiento, la lucha, la huida de las situaciones, ¿estás hablando de algo que se produce en lo que conocemos como el cerebro reptiliano?
Sí, el cerebro reptiliano habla de las estructuras más arcaicas, ¿no? Del cerebro, que tienen que ver con una parte mucho más instintiva y reactiva, que son reacciones a veces que ni siquiera no llegan a procesarse en la corteza prefrontal. Pero hay cosas que cuando nuestro cerebro, que se llama reptil, actúa en automático, está muy bien, ¿no? Porque si vos vas por la calle y de golpe de la nada se te cruza una serpiente, está bien que salgas corriendo en ese momento sin pensarlo, porque eso te salva la vida, ¿entendés? O lo mismo si estás ahora en tu casa y empiezas a sentir olor a quemado y humo y salís corriendo a la escalera y salís del edificio, eso también te salva la vida. Ahora, el problema es cuando ese cerebro reptiliano y esa respuesta de lucha a la huida no viene por estímulos externos, sino que viene por estímulos internos. Y ahí sí entra la corteza cerebral asociativa, nuestra imaginación y nuestra narrativa, como nosotros vamos contándonos historias, que alimentan un instinto de lucha o huida y que al mismo tiempo a veces lo tenemos reprimido, muy disociado de lo que mostramos afuera, donde mostramos para afuera que está todo bien, que va todo está bárbaro, que somos políticamente correctos, que somos educados, que somos trabajadores y demás, y por adentro estamos viviendo una guerra. Nuestro cuerpo, esa disociación le cuesta muy, muy, muy caro.
¿Y cómo podemos hacer para contarnos otro tipo de historias que no devengan en estrés?
Es un trabajo personal, ¿no? Acá es interesante porque para mí es el lugar donde se unen la ciencia, la psicología, la medicina y la espiritualidad. Porque une mucha evidencia científica de las neurociencias y de la psiconeuroendocrinohormonología, ¿no? Que es esta área donde yo trabajo, ¿no? Que es el entendimiento de cómo la mente afecta al cuerpo, cómo el cuerpo afecta a la mente. Pero también hay muchas cosas que nosotros vamos tomando de grandes de la psicología, y también vamos tomando muchas cosas de grandes maestros que desde hace muchos años vienen hablando de esto y que se volvieron como si fuesen científicos de su propia experiencia humana, ¿no? Y ahí descubrieron un montón de cosas de cómo funcionamos que aún hoy están muy, muy vigentes, ¿no? Entonces, desde ese lugar nosotros podemos ir descubriendo una sabiduría interior de cómo manejarnos. Y me gustan mucho algunas metáforas que traen estos maestros. Y si me preguntás qué es lo que más importante que tenemos que aprender para vivir bien y no activar este sistema de alarma de manera innecesaria y no contarnos esas historias donde caemos y donde somos la víctima, donde hay drama, donde hay lucha, donde hay conflicto interno todo el tiempo. Y es tan simple, suena simple, pero no es tan fácil. Es simple, pero no es fácil. Y es aprender a diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Si tan solo aprendemos a diferenciar lo que es real de lo que es imaginario, estamos perfectos. El problema es cuando empezamos a creer todo lo que esta nos cuenta. Si le damos mucha importancia a esto, ahí estamos más complicados.
En esa diferenciación entre lo real y lo imaginario, ¿cuál es la tendencia mayoritaria que tiene la población mundial en base a tus estudios? Sos una persona que se ha perfeccionado en distintas universidades del mundo, que profundiza y se actualiza permanentemente. Si tuviéramos que poner un porcentaje de la gente que se cuenta historias de fantasía versus lo que es la realidad, ¿existe ese dato?
Ya, no existe. No existe. Pero nos pasa a todos. Nos pasa a todos. La fórmula para mí es...
¿Aún a las personas con mentes entrenadas?
Sí, totalmente. Totalmente. Ahí es donde surge la compasión, ¿no? Porque si lo vamos a tomar esto como un perfeccionismo, estamos equivocados. Pero lo bueno es cuando aprendemos a salir rápido de ahí. Y por momentos entramos, pero ya conocemos el camino de salida. Ahora, si entramos ahí y no sabemos dónde está la salida, estamos complicados, ¿no? Pero nos pasa a todos, nos pasa con mucha frecuencia. Y me atrevo a decir que si no tenemos un trabajo profundo con nosotros mismos, nos vamos creyendo todo lo que nos cuenta nuestra mente, y a veces yo digo que somos autores de nuestra propia película de terror, de nuestro propio tren fantasma, ¿no? Porque realmente yo a veces lo digo en mis talleres que ni Hitchcock se anima tanto de las historias que nos contamos de terror y que no somos conscientes cómo nos afectan. Porque este es el tema, no nos damos cuenta cómo nos va afectando todo eso y cómo nosotros vamos quedando. Porque es difícil después, cuando ya estamos muy identificados con una historia, con las cosas que nos pasaron, con los sentimientos que quedaron conectados con eso, por ahí empezar a hacer un trabajo de depuración para abrirnos a que las cosas pueden ser diferentes. Cuando nos abrimos a que las cosas pueden ser diferentes de como yo toda la vida me las conté, ahí hay una luz al final del túnel, ¿viste?
¿Cuál fue tu camino personal que te llevó a indagar en estas cosas, más allá de tus estudios en medicina iniciales, que te llevan a esta corriente de pensamiento de la psico-inmuno-endocrinología o algo así?
Psico-neuro-endocrino-inmunología.
Psico-neuro... bueno... Todo eso que ustedes.
Es complicado, escuchan. Es complicado. A nadie le sale la primera vez, así que tranquilo.
Lo tengo escrito. A ver, Joaquín, ¿por dónde encaraste por este lado? ¿Cuál fue tu proceso personal, si se puede saber?
Y no sé, hay muchas personas que se me cruzaron, porque la primera persona que siempre nombro es mi abuelo, que si bien él no tenía nada que ver con todo esto, era abogado y trabajaba en recursos humanos en un banco, no tenía nada que ver, él. Siempre le apasionó toda esta cuestión de la mente y el cuerpo y cómo influía en la salud y la enfermedad. Un poco también por la historia de su papá, mi bisabuelo, que fue ministro en su momento y cuando salió del gobierno se fue muy mal y salió muy enojado, muy frustrado y en poco tiempo desarrolló un cáncer de pulmón y se murió muy joven mi bisabuelo. Esto también dejó una huella muy grande en mi abuelo de cómo las emociones afectan a la salud, ¿no? Entonces él leía a Deepak Chopra, leía a Anthony de Melo, trabajó con el padre Moreno, hizo un montón de cosas que lo hacían como querer saber más con él de esto. Y yo cuando tuve que elegir mi vocación también como que tenía la semilla ahí, pero quería tenerlo desde un contexto científico para entender bien cómo funcionamos y no caer en un lugar muy común que es en el pensamiento mágico, ¿no? Uh-huh. Después me fui cruzando con otras personas que me fueron guiando y tuve también la suerte de conocer a Estela Maris Maruso y a la Fundación Salud, donde realmente aprendí mucho, mucho, mucho en la cancha, ¿no? Acompañando personas y viendo cómo esas vivencias de cómo vivimos esas historias de vida se van tejiendo en nuestra biología y en nuestra salud, ¿no? Así que así fue surgiendo un poco mi vocación desde ese lugar de la familia.
Joaquín, ¿y cuál es la relación del estrés desde el punto de vista de la salud con las emociones? Ya mencionaste algo, pero también con, por ejemplo, nuestro sistema inmune.
Bueno, como te decía al principio, cuando hablamos de estrés, también estamos hablando de todas las emociones pueden causar estrés si no son bien vividas, ¿no? Porque cuando estamos hablando de estrés, estamos hablando de que hay una sobrecarga sobre los sistemas. Cuando las emociones son bien vividas, no se sobrepasa el límite de lo que el cuerpo puede resistir, ¿no? Es como el motor de un auto. A mí me gusta mucho la metáfora de la mecánica porque eso lo llevamos a algo más concreto. Si vos al auto tiene una buena capacidad, hay autos que vienen con una buena capacidad de resistencia, lo podés acelerar, y hay autos que no tanto. Ahora, a cualquier auto, si vos lo acelerás al máximo por mucho tiempo, no hace falta ser un científico para entender que ese motor va a tener menos vida útil, ¿no? Y lo mismo sabemos que si no hacemos los service, si no entramos al taller para ver qué cosas hay que ir cambiando, también. Bueno, nuestro cuerpo funciona de la misma manera. La diferencia es que entramos en el taller todas las noches. Porque todas las noches cuando dormimos entramos en un taller de reparación, donde sobre todo necesitamos tener una buena calidad del sueño para que haya un pico de melatonina y hormona de crecimiento que hay entre las 2 y las 4 de la mañana según el cronotipo de cada persona, que eso es lo que hace que nuestro sistema inmune esté más despierto, más activo, que ayuda a combatir virus, bacterias, células cancerosas y también en la reparación de muchos órganos y tejidos, porque el sistema inmunológico es como un gran reparador de todo el cuerpo. Son células que van viajando por todo el cuerpo y van reparando como pequeños obreritos. Realmente es fascinante cuando uno estudia en profundidad. Y este sistema inmune consume mucha energía. Entonces, de alguna manera, la sabiduría del cuerpo evolucionó de que no puede al mismo tiempo defenderse de una amenaza externa y defenderse de una amenaza interna. Entonces, cuando estamos resolviendo una amenaza externa, algo que nos estresa, que estamos con ese mecanismo de lucha o huida muy activado, el sistema inmunológico queda desactivado, queda como un estado de senescencia y la hormona del estrés por excelencia, que es el cortisol, actúa como un gran desregulador del sistema inmunológico cuando no cumple con el mecanismo pulsátil que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico, sí, para redondear el concepto, es muy, muy, muy vulnerable a la sobrecarga de estrés. No un estrés agudo, sino al estrés crónico. Porque, por ejemplo, han hecho experimentos que pusieron a un grupo de noruegos en un barco elevado 20 metros arriba de un lago y lo soltaron. Y lo que comprobaron es que esa experiencia provocó un pico de adrenalina y cortisol, pero sobre todo adrenalina, que se metaboliza rápido, que no se sostiene en el tiempo, porque viene la situación, se metaboliza, y que cuando estas experiencias que nos sorprenden y nos desafían se metabolizan así rápido, eso activa el sistema inmunológico. Ahora, cuando la situación de tensión se vuelve crónica y todos estos mecanismos se vuelven, por ahí no tan altos, pero sí sostenidos en el tiempo, más de lo que deberían, y sobre todo empiezan a inhibir todos estos otros mecanismos de reparación, ahí es donde empezamos a generar desregulaciones que van a afectar a nuestra salud, ¿no? Y ahí es de esa manera es como nuestro sistema inmunológico está involucrado.
Cuando te referís a este estrés sostenido en el tiempo, ¿es lo que podríamos llamar que en algún momento nos podemos sentir quemados?
Nos podemos sentir quemados o no, porque generalmente el burnout viene más por los mecanismos mentales de exigencia y a veces por una sobrecarga mental, no tanto por una sobrecarga emocional, aunque, porque hay distintos tipos de afrontamiento, que quiere decir, hay distintas maneras de responder frente a los desafíos de la vida. Entonces, esas distintas maneras de responder van a ir sobrecargando distintas partes de nuestra maquinaria biológica, ¿no? O sea, no es lo mismo sobrecargar al cerebro que sobrecargar el cuerpo con un resentimiento o con una preocupación constante, con mucho miedo o con mucha, mucha exigencia y muchas cosas que te van pasando donde no te haces un espacio para hacer un duelo por ahí, que es muy importante, o vas teniendo vínculos muy disfuncionales que te van desgastando mucho tiempo. Todas esas situaciones son muy diferentes y actúan también en cuerpos diferentes que tienen una genética diferente. Es decir, no necesariamente una persona para enfermar primero pasó por un burnout. A veces incluso son personas que resisten mucho, 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 mucho y que incluso a veces pareciera que su cuerpo nunca se enferme y cuando debutan con algo fuerte, pero porque tiene un mecanismo de resistencia muy grande que los va desgastando hasta que hay un debut con algo que sobrepasa mucho lo que el cuerpo tiene la capacidad de regular, ¿no? Entonces, no necesariamente el burnout siempre va a ser como el que avise que hay algo que no está funcionando bien. No necesariamente.
En esta época tan volátil, tan incierta, tan compleja, tan ambigua como la definición del mundo VICA, ¿cómo nos afecta esta inestabilidad permanente que se vive prácticamente a nivel global todo el tiempo?
Ahí, ¿sabes qué? Yo te digo, sigo a algunos expertos en ansiedad también que comparto la mirada de ellos y que el mayor problema que tenemos es la sobrecarga de información. Mm. Porque si no nos enteráramos de tantas cosas, por ahí estaríamos más tranquilos, ¿no? Mm. Por ahí hace 70 años, que era la época de la Segunda Guerra Mundial, el tráfico de información era mucho menor, no había gente con celulares ni con televisores tanto en las casas, entonces las noticias viajaban de otra manera, se vivían de otra manera. Y hoy todo lo que pasa en cada rincón del mundo está documentado por un aparatito de estos, ¿no? Entonces, si no nos damos cuenta, empezamos a sobrecargarnos con noticias que nos van impactando a nivel emocionalmente y nos van sacando un montón de energía en las cosas importantes que son realmente para nuestra vida y en nuestro propio círculo de influencia, que es donde nosotros podemos actuar. Algunos especialistas, por ejemplo, hablan de que un chico de 7 años con acceso a Internet hoy maneja más información que un emperador en la época de los romanos. Entonces, nuestro cerebro también tiene una capacidad limitada para el tráfico de esa información. Y el tema es también cómo impactan emocionalmente cada una de esas informaciones, porque a veces no te das cuenta, pero 5 segundos de una noticia ya cambió un indicador somático, ya te puede cambiar un indicador fisiológico interno. Y hoy en día los chicos, por ejemplo, cómo están diseñadas las redes sociales, vos fíjate que cada vez videos de mayor corta duración que producen un impacto y viene el siguiente y produce el siguiente, eso va generando un desgaste que tiene que ver mucho para mí con el tráfico de la información. Ahora, ahí tenemos que ver cómo nos paramos después ante esta volatilidad, cómo la gestionamos. Tenemos que aprender a poner límites y después tenemos que aprender también a manejarnos en la incertidumbre. Esto es fundamental. Y para mí el manejo de la incertidumbre es lo que después te conduce a vivir una vida agradecida, en definitiva. La aceptación de la incertidumbre. Cuando uno toma conciencia de la incertidumbre, es lo que te lleva a vivir una vida con mayor gratitud y mayor plenitud.
Te quiero invitar a empezar con algunos recursos prácticos. ¿Qué podemos hacer que dependa de nosotros para poder mejorar nuestra calidad de vida, bajar nuestros niveles de estrés, mejorar nuestra salud y, en definitiva, mantenernos más equilibrados?
Bueno, vamos a arrancar por lo más básico. Hay una tríada, un banquito de tres patas fundamental, ¿no? Una buena alimentación, sobre todo si puede ser una alimentación que sea antiinflamatoria. Mover el cuerpo es fundamental. Eso, alimentación y mover el cuerpo, eso es para trabajar con la parte física. Pero después tenemos que aprender a gestionar nuestro mundo interior. Tenemos que aprender a manejar nuestra mente, nuestras emociones de una forma que no nos volvamos nosotros esclavos de nuestra mente y esas propias proyecciones. Ahí resulta también muy importante saber estimular esta otra parte que nuestra cultura no favorece mucho, que es la parte del ocio sano y de la relajación. Porque confundimos mucho la distracción con la relajación, ¿no? Confundimos eso. Tenemos muchas cosas que nos distraen, pero esas cosas que nos distraen no necesariamente activan los mecanismos de relajación del cuerpo. Sobre todo cuando está involucrado todo lo digital. Creemos que porque nos enchufamos 5 horas con una serie atrapante de Netflix, estamos relajándonos y en realidad nos estamos distrayendo y no estamos cambiando los mecanismos internos, no estamos dándole permiso al cuerpo para que se relaje y pueda reparar, ¿no? Entonces, saber activar la relajación es muy importante. De ahí surge un recurso fundamental que para mí es vital. Y como dice un colega, Christian Plebs, va a ser como cepillarnos los dientes en el futuro, que es la meditación, ¿no? Aprender a meditar. Aprender a meditar ayuda a saber activar esta respuesta de relajación y nos ayuda también a no involucrarnos tanto con todo lo que nuestra mente nos dice, ¿no? Otro aspecto fundamental, pero muy importante, son los buenos vínculos humanos. La calidad de los vínculos hace mucho la diferencia en el bienestar. Desde esta ciencia sabemos que cuando tenemos buenos niveles de oxitocina, que es la hormona llamada la hormona del amor, porque es la que se produce cuando se da el vínculo filiatorio, la oxitocina es contrarreguladora del cortisol, que es la hormona del estrés. Es decir, que si tenemos buenos niveles de oxitocina, hay bajos niveles de cortisol. Y a su vez también si hay elevados niveles de cortisol, es difícil que se pueda generar buenos niveles de oxitocina. Es como si compitieran un poco por esos sistemas, ¿no? Son mecanismos un poco antagónicos. Entonces, la calidad de los vínculos es fundamental. Y hoy en el mundo está siendo un problema grande la soledad como factor de la salud, ¿no? Entonces, los buenos vínculos es fundamental. Y después, a un nivel más profundo, hacer un proceso personal. Yo creo que es muy importante. Hacer un proceso personal de conocimiento, de poder entender cómo funcionamos. Dejar de vivir solamente para afuera y empezar a vivir un poco también para adentro. Porque a veces buscamos afuera en cosas y no nos damos cuenta de lo que tenemos que cambiar adentro. Y a veces si no ajustamos algunas cosas y si no asumimos algunas cosas que nosotros tenemos que asumir de nuestra vida, es como que vamos repitiendo porque no actuamos sobre el nivel de funcionamiento, ¿no? Y acá hay una metáfora que me gusta mucho y es que si una persona no se lava los dientes por 3 días, todas las personas que están a su alrededor se van a dar cuenta que no se viene lavando los dientes. Su nariz, que está a 2 centímetros de la boca, ni se entera. Y esto yo siento lo que es lo que pasa con nuestros mecanismos internos, ¿no? Por ahí, si preguntamos, hay que ver si nos animamos a preguntar, pero si preguntamos a nuestro alrededor, va a haber una coincidencia en aquellas cosas que tenemos que mejorar y tenemos que cambiar. Todo el mundo lo sabe, nadie nos lo dice para que no nos ofendamos. Ahora, después, hay muchos mecanismos de la mente y del ego para meter esto bajo la alfombra, negarlo y seguir jugando a que no pasa nada. Pero hay muchas cosas que tenemos que cambiar y que podemos cambiar y que nos ayudan a vivir mejor y que realmente actúan para la recuperación del bienestar. Porque yo todavía, por más que me dedico a esto, me sigo sorprendiendo por cuando una persona cambia y reconoce esos mecanismos endógenos que actúan y demás, ¿cómo responde el cuerpo? ¿Cómo responde el cuerpo? Porque el cuerpo tiene una extraordinaria capacidad de recuperación. Pero si nosotros no hacemos el espacio para cambiar, para mirarnos, para observarnos, nuestra fisiología sigue trabajando de la misma manera. Yo veo que la mayoría de las personas, cuando hablamos de salud, se enfoca mucho en la alimentación y la actividad física y no cambiamos esto, no cambiamos acá. Entonces, como que seguimos metidos de la misma manera. Y si nosotros no nos sabemos observar en aquellos puntos donde tenemos que cambiar, podemos contribuir con la alimentación y con el ejercicio, pero hay algo en nuestra fisiología que va a seguir desincronizado y desgastándose, ¿no?
Joaquín, un placer conversar con vos, aprender y empezar a observarnos internamente como una de las mejores formas también de reconquistar nuestra salud afuera, no vivir tan enganchados con las experiencias externas, sino también con mejorar esa experiencia interna, esa calidad de vida interior, ¿verdad?
Bueno, Daniel, un placer, realmente te agradezco un montón la invitación y bueno, ojalá que esto le sirva a las personas que lo vayan a escuchar.
Joaquín, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Dónde te pueden seguir tu trabajo para conocer más, para indagar, para poder mejorar?
Bueno, en Instagram me pueden seguir como @drjgrehan con H en lugar de J. Y en YouTube también como Dr. Joaquín Grehan. Ahí pueden encontrar bastante material. Y en el canal de Vivir Agradecidos pueden encontrar un montón de meditaciones que vengo subiendo hace 2 años ya. Que eso también va ayudando a relajar y a entender todos estos mecanismos internos cómo funcionan.
WeToker. Sumamos las partes.